Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Bienvenidos a una emisión más de Surcos de Nuestra América. El día de hoy viajaremos a la Amazonia brasileña, a un territorio que parte de las tierras quilombolas de Mojú, en el noreste del estado de Pará, y desemboca en el mar 900 kilómetros más adelante. Lugar en el que está asentada la minera Vale S.A., mayor productora de mineral de hierro del mundo. Para este viaje nos acompañará Juan Manuel Sandoval, antropólogo, politólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Marcela Orozco, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes forman parte del grupo de trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización en América del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Escuchemos la opinión de Juan Manuel Sandoval.
Con esa lógica fuimos a esta estancia en Brasil, donde pudimos, a partir del trabajo que han venido haciendo investigadores de un grupo de estudios de desarrollo, desarrollo y medio ambiente, uh-huh. ¿Sí? De la universidad, que incorporan estudiantes de posgrado, pero también miembros de organizaciones, ¿verdad? Un estudio de un complejo, de un gran complejo minero, siderúrgico, ferroviario y portuario que existe en la zona y que lo han estado estudiando en diversos aspectos, y que logramos ahora, con todo un recorrido que hicimos a lo largo de esa región que abarca pues casi 1,000 kilómetros desde el punto de las minas en la Sierra Carajás hasta los puertos de San Luis, ¿no? Conectados con infraestructura ferroviaria, carretera, y con salida a través de estos puertos en navíos hacia diversas partes del mundo, principalmente Asia, Japón y China, Europa y Estados Unidos, de minerales, principalmente mineral de hierro, ¿no? Que es una, en esta región es una de las minas más grandes del mundo, ¿verdad? de la segunda empresa minera del mundo, solamente atrás de la minera anglo-australiana Halliton, pero esta que se llama Vale, ¿verdad? Es la que está trabajando ahí desde hace ya varias décadas, más de 30 años, y que se ha tenido niveles de explotación de este recurso mineral, ¿verdad? De tal magnitud que en su principio se calculaba la reserva de este mineral para 400 años. Hoy, a más de 30 años, se calcula solamente 40 años para la vida de estas reservas. Pero acaban de abrir otra mina en la Sierra Sur de esta región, en la Sierra Carajás. Estas cuatro minas que te digo están en la zona norte, y una nueva en la zona sur que promete ser muy, muy, muy rica, ¿no? Para incorporar. Para ello tuvieron que ampliar, establecer un ramal de ferrocarril que conectara esa mina con la otra, y ampliar, duplicar el ferrocarril a dos vías, ¿verdad? Para ampliar el traslado de esta mercancía, de este producto mineral, casi 900 kilómetros hasta la salida, ¿no? Entonces lo trasladan en ferrocarril a lo largo de las 24 horas al día, ¿no? El ferrocarril más largo del mundo, con 3 kilómetros y medio de largo, con 330 carros cargados cada uno con 100 toneladas de ese mineral, de hierro, también traslada el manganeso. El ferrocarril lleva 4 locomotoras. Y bueno, han ido avanzando, están creando otro puerto, están ampliando el puerto por donde sale ese mineral, que se llama Puerto Ponta de Madeira, ¿verdad? De esta empresa. Hay 3 puertos ahí, 2 privados, este que es para ese mineral, el otro, hay otro para otra empresa que produce aluminio, y un puerto estatal, que por ahí salen una diversidad de mercancías, entre ellos celulosa y papel de otra empresa, y que ahorita están avanzando en la construcción de otro puerto privado para también diversificado, en el cual están invirtiendo pues capital transnacional chino y de otras empresas, ¿no? Entonces está ampliando todo este conjunto, pero todo eso lo han construido sobre espacios de las comunidades, ¿no? Tanto comunidades indias, comunidades negras, comunidades de pescadores o ribereñas, comunidades de campesinos, etcétera, destruyendo sus medios de vida, destruyendo el hábitat, contaminándolo, etc.
La minera Vale S.A., con toda la infraestructura que emplea, vías férreas, uno de los trenes de carga más grandes a nivel mundial, carreteras y puerto, ha desatado complejas problemáticas a nivel social y uno de los desastres medioambientales más graves de todos los tiempos, cuando a finales de 2014, la ruptura de 2 diques causó un alud de lodo tóxico en un radio de más de 100 kilómetros. ¿Cuántas toneladas
consumimos de ferro? En este caso, cuando se empiezan a abrir las minas, se requiere una gran cantidad de fuerza laboral para crear la infraestructura, ¿no? Los caminos, el armado de las grandes estructuras que van a servir para la molienda del mineral, de las bandas que trasladan el mineral de un lado a otro, etcétera, una gran cantidad. Una vez que ya logran eso, pues desaparecen los empleos y la población, pero los pueblos que empezaron ahí como pueblos pequeños mineros, pues se vuelven grandes ciudades con una gran cantidad de desempleo, ¿verdad? Entonces empiezan las luchas por el empleo, por la ocupación de tierras, por etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de migración, ¿verdad? Y también al mismo tiempo de desplazamiento de comunidades. ¿Por qué? Pues porque al crearse la infraestructura de la mina y al empezar a funcionar, al crearse la ferrovía, la vía del ferrocarril, pues pasan por encima de territorios, obligan a mucha gente a desplazarse, les destruyen sus medios de vida, ¿no? O sea, sus plantíos, en el caso de las muchas comunidades viven mucho de la pesca, ¿no? Aunque no sean son ribereños, porque están junto a ríos y tienen unos tanques que le llaman igarapés, donde hay una producción muy variada de peces y que se destruyen por toda esta infraestructura. Entonces, también la destrucción de casas al argumentar la empresa, pues que tienen el derecho de vía y que pues, hay que destruir casas, o de muchos métodos fraudulentos hasta el asesinato, ¿verdad? De muchas de estas poblaciones, y entonces tienen que reubicarse o movilizarse hacia otros lados, ¿no? Hay un caso de una de las comunidades que enfrente le ponen estas hidrurgias y los contamina, y entonces empieza a dar una lucha que finalmente ganan con el apoyo del MCT y de otras redes, como la de una red de defensa, red jurídica sobre red, a ver, es que estoy tratando de traducir, es red de justicia sobre rieles, ¿no? Se llama justicia en Nostrilos, ¿no? Pero justicia sería justicia sobre rieles, ¿verdad? Impulsada por misioneros combonianos y dada asesoría legal, y etcétera, a muchas comunidades. Y en este caso de esta comunidad lograron con este apoyo ganar esa lucha y que la empresa les comprara tierras para reubicarse, ¿no? En este caso, con la victoria, pero es una de pequeña entre tantas, ¿no? Entonces sí hay todo un proceso. Y luego también, bueno, pues acompañando esto ha ido ampliándose la frontera agrícola, ¿no? Con las plantaciones de soya, de eucalipto, que avanzan sobre las tierras de la gente o sobre la selva y van reduciendo esas posibilidades. El ganado va destruyendo toda esa región. Tan solo en el estado de Pará, donde están las grandes minas, que es en el Amazonas, el estado tiene 8 millones de habitantes, ese estado, y tiene 8 millones de cabezas de ganado, 7 de los cuales están en esta región de Carayás, donde están estas alrededor de la reserva. Es una reserva, son varias reservas juntas que están unidas, ¿verdad? Son tres reservas naturales, dos zonas protegidas y una zona de indígenas, que abarcan más de 1,5 millones de hectáreas, ¿verdad? Y las minas están en medio de una de las reservas naturales, ¿no? Pero, entonces, y alrededor de eso, pues ves ya desmontado por los ganaderos, por las sembradíos de soya o de eucalipto, pues una gran cantidad de selva, ¿no? O las mismas empresas madereras que explotan toda esa región.
Sobre las formas de organización en contra de los daños causados por la minera, Juan Manuel Sandoval comentó:
Realmente el impacto es muy, muy fuerte, y esto ha ido implicando la necesidad de organizar de diferentes maneras las luchas en contra de estos, de este avance de estas gran, de esta gran empresa o de grandes empresas, ¿no? Entonces estuvimos con comunidades negras en Santa Rosa de los Pretos, que tienen toda una lucha ahí muy importante, ¿no? Comunidades de pescadores, comunidades indias y comunidades de los del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, ¿no? Que ahora ellos han impulsado el movimiento en contra de la minería, que se llama Movimiento por la Soberanía Popular en contra de la minería, y han logrado incorporar ya a 11 estados de Brasil donde están estas empresas mineras, y van a tener su primera asamblea nacional en mayo, ¿no? Para reunirse ahí en esta región cerca de esta sierra de Carayás, ¿no? Entonces estamos en esa visión de trabajo. Trabajamos directamente con las organizaciones, estamos trabajando en México con organizaciones que luchan también contra la minería y los grandes proyectos. Marcela te puede hablar de ello, ya estuvo en un taller recientemente que hubo, y en otros que hemos estado trabajando, y trabajamos vinculados con ellos, ¿no?
Agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém e varre cama. E sonho segue tudo pro além, me diga vale, quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém e varre cama. E sonho segue tudo pro além, me diga vale.
Para finalizar, escuchamos a Marcela Orozco, quien nos amplía la visión de los movimientos de resistencia en el territorio que abarca desde Pará hasta Santa Rosa de los Prietos, y los vincula con la lucha que están llevando a cabo en la Sierra Negra de Puebla, México.
Quase toda realiza. Através do financiamento de campanha. Foi comprada com vintém.
Diga lá.
Sai da frente, camarada.
E lixo tóxico não dá pra beber.
Não dá não.
Querosene nem gelada.
Olha o nível dessa gente pro céu.
ganância desmedida traga resumidas vidas de incontáveis animais. É dívida eterna com a nossa casa, nossa terra. Quantas toneladas consumimos de ferro? Quantas mortes sufocadas sem berro?
Bueno, en Brasil yo nada más tuve oportunidad de convivir con algunos personajes de Santa Rosa de los Prietos, que es una comunidad negra que está cerca de la ciudad de San Luis, Marañón, donde fue el evento, este seminario internacional sobre derechos territoriales de los pueblos. Y aquí fue una experiencia muy interesante porque pudimos recorrer parte del lugar de Santa Rosa y ubicar, digamos, una parte de este gran complejo siderúrgico, ferroviario, portuario, que viene desde el estado de Pará, ¿no? Y en el que es el que Juan Manuel te platica, ¿no? Que abarca, que está a 900 kilómetros de San Luis. Entonces, esta es una parte, una en Santa Rosa de los Prietos, hay una vinculación, digamos, de este, una salida, es parte de una salida de este gran megaproyecto, y pudimos ver cómo fueron afectadas estas comunidades, ¿no? Porque la ferrovía les atravesó sus territorios, ¿no? Destruyendo igual su medio ambiente, sus plantas, sus medios de cultivo, y ellos están luchando por salvaguardar ese pedazo, digamos, de tierra, que también es una fuente importante de su cultura, ¿no? Entonces, aquí la comparación que hicimos es básicamente cómo, y la sorpresa, digamos, ¿no? En parte es cómo estos grupos, no solamente indígenas, como en el caso de México, sino también comunidades negras muy grandes, están luchando, ¿no?, en contra del capital transnacional, ¿no? Entonces, la comparación que nosotros hicimos es con los compañeros de la Sierra Negra en Puebla, que obviamente no son iguales los procesos de explotación de los recursos en este caso, pero pues hacia allá tienden a ir, ¿no? Están en diferentes niveles de explotación. Por ejemplo, en la Sierra Negra apenas están tratando de instalar una gran hidroeléctrica por el río Coyolapa, y están tratando también de abrir los cerros sagrados de las comunidades para empezar la extracción de minerales, ¿no? Entonces la gente se está oponiendo en este caso. Varios pueblos de ahí de la Sierra Negra, y en el caso, por ejemplo, de Brasil, y específicamente en Santa Rosa de los Prietos, ya hay todo un proceso de organización de las comunidades negras, digamos, de más larga data, ¿no? Pero obviamente refiere a los procesos de incursión del capital, ¿no? Sin embargo, lo que estamos tratando de aportar a partir del grupo de trabajo de CLACSO, de Fronteras, Regionalización y Globalización en América, es la vinculación de estos grupos sociales, ¿no? Tanto de los compañeros de la Sierra Negra como varios otros en Brasil, desde Marañón hasta Pará, con los que Juan Manuel tuvo oportunidad de estar conviviendo más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque están luchando contra la minería y de hecho estamos tratando de que ambos grupos asistan a varias reuniones importantes que va a haber próximamente, ¿no? Tanto en México como en Brasil, en aras de ir formando y fortaleciendo estos frentes, ¿no? De las propias comunidades que están en resistencia frente al capital transnacional. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Y las formas son distintas, ¿no? Creo que una de las características más importantes del grupo de trabajo de Claxo en el que participamos es que todos los investigadores tenemos relación o hemos sido militantes de alguna organización, ¿no? Y mantenemos esos vínculos y eso nos permite ir fortaleciendo esta relación con las organizaciones sociales y algunos movimientos. Entonces, nosotros nos fuimos vinculando también a este grupo de trabajo a través de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y una organización que hizo resistencia en un primer momento al Plan Puebla-Panamá, que fue la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, ¿no? Entonces, esta coalición de organizaciones ya no está funcionando, la AMAP. Sin embargo, como decimos en los movimientos, ¿no? La lucha sigue, porque estos megaproyectos, por ejemplo, en la Sierra Negra, que te digo que quiere entrar, bueno, están haciendo un megaproyectos mineros aunado a una hidroeléctrica, sigue la intención del capital transnacional entrar, ¿no? En vinculación también con capitales nacionales, porque en la Sierra de Puebla hay una, esta minera está vinculada con Bayeres de Grupo México, si no me equivoco. Entonces, está toda esta articulación y nosotros pues tratando de hacer este trabajo conjunto con ellos, y la aportación, digamos, o el aporte académico viene a partir de visitas que llevaron a cabo compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para hacer un contrapeso o un informe encontrado con las manifestaciones de impacto ambiental que han hecho pues tanto los gobiernos como las empresas a modo para justificar la penetración del capital, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos impulsando desde el grupo de trabajo es estos informes alternos en donde argumentamos que el capital no puede entrar porque sí está destruyendo la cultura, sí está destruyendo el medio ambiente, ¿no? Y estos estamos preparando, bueno, el equipo de trabajo de estudiantes de la ENA es quien está en este momento preparando el informe final de toda esa visita para contrarrestar los argumentos del gobierno y de las empresas de que no están afectando nada, ¿no? Entonces, de que no, casi no hay población y se van a afectar a lo mejor dos o tres pajaritos, ¿no? Eso no es cierto, porque hay todo un medio de vida de las comunidades ahí en la Sierra Negra, ¿no? Entonces, esa es nuestra forma de ir apoyando, ¿no? Y caminando junto con las organizaciones y tratar de hacer estas vinculaciones con comunidades con las que vamos enlazándonos, ¿no? Como en este caso de la visita, de la participación que tuvimos en este seminario internacional, y en donde una de las cosas creo más importantes es que hubo mucha presencia de estas organizaciones, como decía Juan Manuel, de pescadores, de comunidades negras, de comunidades indígenas, y donde creo que también es muy importante su estancia en la universidad, ¿no? Que tienen esa posibilidad todavía y desde ahí articular la lucha, la defensa de su territorio, también con o por medio de los de la academia, ¿no? Que eso creo que es un espacio que tenemos que defender, ¿no?
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra
América. Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.